Hola, muy buenos días a todos quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo. Bienvenidos a nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Estamos siendo transmitidos por radio hoy. Nos encontramos aquí todos los miércoles a las 12 del mediodía para conversar siempre sobre temas que están en tendencia, cosas que se vienen y tratar siempre de explicarles un poquito más sobre el derecho también en palabras simples, la ley y el aula en palabras simples como es nuestro eslogan. Este es un programa que es presentado por Sostiene, que es nuestra consultora que se especializa en normativa educacional. Así que para cualquier consulta nos pueden buscar siempre en nuestra página web, sostiene.cl, o bien en Instagram, arroba sostiene.consultora. Bueno, me acompaña, por supuesto, Carolina. Caro, ¿cómo estás?
Hola Pame, muy buenas tardes ya.
Sí, del mediodía.
Bien, sí, bien, muy bien, contenta saludar a todos nuestros auditores, agradecerles nuevamente por estar escuchándonos a través de radiohoy.cl, a través de Zapping TV, que también este programa se transmite en Zapping,
Sí.
y quienes estén escuchando también el programa grabado en las plataformas de YouTube o de Spotify. Así es que contentos de volver a encontrarnos, un nuevo miércoles ya. En esta segunda quincena de marzo, que el año está avanzando bastante rápido, saludar a los colegios, a los directores que nos escuchan, a los sostenedores. Y esta semana queremos compartir con todos ellos un tema súper interesante, un tema muy bonito y que nos pone muy contentas. Queremos dedicar este programa al Día Mundial del Síndrome de Down, que
Así
se celebra
es.
el 21 de marzo. Así es que ese es el tema que vamos
Sí.
a estar tratando hoy.
Sí, como bien dices tú, importante visibilizar también este día. La idea es conversar acerca de qué se trata, qué es, por qué se está celebrando o qué o bien conmemorando, en qué estamos en verdad. También como colegio, qué es lo que nos interesa a nosotros, cómo se está llevando a cabo también esta visibilización de personas con síndrome de Down. Así que por eso vamos a estar entonces dedicando este programa, como bien decía Caro, una fecha que nos invita siempre a reflexionar también sobre la diversidad, la inclusión y los derechos también en todo el ámbito educacional. Así que, bueno, el síndrome de Down es una condición genética presente desde el nacimiento y que nos enseña también sobre la riqueza de las diferencias humanas y la importancia de construir una sociedad más inclusiva. Así que también por eso queremos dedicarlo hoy en día.
Así es. Y comentarle a nuestros auditores que el Día Mundial del Síndrome de Down es el día 21 de marzo. Y esto porque en diciembre del año 2011 la Asamblea General de la ONU designó este día para conmemorar, para celebrar la inclusión y en específico visibilizar esta condición del síndrome de Down. El objetivo de esto es poder generar mayor conciencia pública sobre este tema. Recordar la dignidad inherente, el valor y las contribuciones de estas personas con discapacidad intelectual como promotores también del bienestar y de la diversidad en sus comunidades. Esta fecha también tiene por objetivo resaltar la importancia de su autonomía, la importancia de su independencia individual y, en particular, algo que es súper importante y que a veces también queda un poquito al olvido, pero las personas con síndrome de Down también tienen la libertad de poder tomar sus propias decisiones. Entonces, es importante esta fecha, recordarlo, conversar sobre estos temas para ir abriéndonos hacia una sociedad más inclusiva. Y bueno, el 21 de marzo es porque también tiene que ver con el cromosoma 21. Así que recordar también, y vamos a ver en
Sí.
redes sociales las campañas de calcetines distintos también, son algunas ideas que han ido surgiendo y que buscan visibilizar también la importancia de la diversidad, de
Así
las
es.
diferencias entre las personas.
Sí, bueno, esto, como bien nuestros auditores saben, este es un programa dirigido siempre a las comunidades educativas, a los sostenedores, a los docentes, a los asistentes educacionales, también a los apoderados, así que hoy queremos por eso dedicar este programa a conversar sobre la inclusión educativa. Eso es lo más importante para nosotros hablar sobre la inclusión educativa de niños con síndrome de Down en nuestro sistema escolar chileno. Queremos saber entonces cómo está funcionando, cómo se está cumpliendo realmente este tipo de inclusión. Así que vamos a hablar sobre el sistema educativo, que también se está abriendo a la diversidad, los desafíos también que están enfrentando las familias hoy en día en este proceso y las experiencias que nos puedan ir compartiendo.
Así es.
Así que Sí, vamos a estar hablando sobre hartas cosas.
Y este es un programa súper especial, Pame, porque tenemos invitadas muy, muy importantes hoy día, así es que felices de poder contar con la participación de mujeres que nos van a venir a enriquecer con su conocimiento, con sus experiencias. Y ya vamos adelantando, aunque todavía no van a estar viendo en pantalla, pero quiero desde ya comentarles que nos va a acompañar en este programa Francisca Pacheco Moya. Ella es educadora diferencial con mención en discapacidad intelectual. Tiene una vasta trayectoria, es diplomada en estrategias de inclusión psicoeducativas, es diplomada en apego, mentalización a lo largo del ciclo vital, es magíster en neurociencias aplicadas, y tiene mucha, mucha experiencia en el trabajo con personas con síndrome de Down, y además actualmente se desempeña también como directora educativa de la Fundación Rayén Down. Así es que agradecer a Francisca, sí. Vamos a estarle dando la bienvenida en breves minutos. Ella va a estar
parte de
nuestro panel.
Sí, y eso no es todo, Caro, porque también tenemos más sorpresas para nuestros auditores, porque también vamos a contar con testimonios de personas que también son apoderadas, son madres de niños con síndrome de Down, y también nos van a compartir experiencias que puedan haber estado viviendo también en torno a esta trayectoria educativa de los niños que tienen síndrome de Down, cómo ha sido también la búsqueda de colegios quizá, o cómo ha sido la integración en los establecimientos educacionales, que también para nosotros es importante visibilizar esa parte, y también si hay o no continuidad educativa, si han sentido o no que se les dan las oportunidades importantes, la inclusión laboral también posterior. Así que vamos a estar hablando con varias personas que nos puedan contar efectivamente su testimonio, sus experiencias, cómo han sido, para ir comentándolas, y si alguien más tiene su experiencia, también las pueda hacer llegar.
Así es. Y bueno, antes de darle el paso a nuestras invitadas y contextualizando, como siempre nos gusta a nosotras poder plantear desde el punto de vista normativo también, que hay que entender que la inclusión educativa tiene un marco legal que la respalda. Ya en nuestro país esto está amparado en distintas leyes, hay decretos que garantizan el derecho a la educación y, bueno, por supuesto también la Constitución Política de la República y los tratados internacionales garantizan el acceso a la educación para todos y todas los niños, incluyendo evidentemente aquellos que tengan necesidades educativas especiales como el síndrome de Down y otras también particularidades que puedan tener los niños y niñas. Estas normativas, las leyes apuntan hacia un sistema educativo inclusivo que debe adaptar sus métodos y los recursos para asegurar el aprendizaje y el desarrollo integral de cada estudiante. Y recalcar que esto aplica, como siempre hacemos también, la distinción o el alcance para todo el sistema educacional, independiente de cuál sea el tipo de financiamiento o la dependencia. O sea, no solamente la educación pública, sino que también la educación particular, subvencionada o particular pagada. Todo el sistema educacional chileno, por ley, debe orientarse a ser un sistema inclusivo, no pueden efectuar ningún tipo de discriminaciones, porque todas las personas tenemos derecho a acceder a la educación.
Sí, exactamente, Caro, como tú bien decías, es importante la inclusión educativa, que es lo que estamos conversando igual hoy en día, y específicamente también los niños con síndrome de Down tienen el derecho entonces a ser matriculados en escuelas regulares, que es lo que Caro decía finalmente, como no hacer ningún tipo de discriminación sin importar el tipo de establecimiento educacional al cual estén inscribiéndose o matriculándose. También tienen derecho entonces a recibir adaptaciones curriculares si es que es necesario, y contar también con el apoyo de profesionales especializados. La inclusión siempre va más allá de la simple presencia en el aula. Se trata también de participar, de progresar en su entorno educativo, y que valora también la diversidad y promueve la igualdad de oportunidades. O sea, no solamente dejarlo como que tiene matriculada una persona, sino también darle todas las facilidades y las posibilidades de que se pueda desarrollar también en todo el ámbito, como todos los estudiantes que en verdad están con el mismo derecho a la educación.
Así es. Y recalcar algo que ya hemos conversado en otras oportunidades también respecto a la inclusión, la importancia de este concepto que ha sido bien mencionado. Hay una ley, de hecho, la ley de inclusión escolar, que habla de varios aspectos, principalmente financieros, eso sí, de temas de copago, pero la inclusión escolar, la educación inclusiva es un beneficio para todos los estudiantes, no solamente para aquellos con necesidades educativas especiales, sino que para todo el estudiantado, porque finalmente se promueve un ambiente de respeto, de valoración de las diferencias, se prepara a todos los niños para la vida en una sociedad diversa, porque somos un mundo diverso con personas distintas. Entonces, partir con la inclusión desde la edad temprana, desde los primeros niveles de aprendizaje, es una preparación importante para hacer también de una mejor sociedad. Hay muchos estudios que muestran que los entornos inclusivos mejoran el aprendizaje y el desarrollo social, tanto en los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad como en estudiantes que no tengan ninguna necesidad educativa especial.
Sí, de todas maneras, Caro, como bien decías tú, hay que practicar también la educación inclusiva, así que no solamente se quede en lo teórico. Así que para ir cerrando un poquito este segmento que estábamos hablando, un poquito del marco teórico, de dónde sale también esto que estamos conversando, hay que recordar entonces que la inclusión educativa es un derecho y un principio que por supuesto enriquece nuestra sociedad, así que siempre hay que tenerlo muy presente. Y la educación es el primer paso hacia una vida de oportunidades. Y todos merecemos empezar este viaje en igualdad de condiciones. Así que por eso queremos dedicar este día, este programa, entonces a la inclusión escolar de niños con síndrome de Down. Pero para seguir entonces hablando después de este tema, vamos a irnos primero a una pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Bruno Mars que se llama Just the Way You Are. Bueno, ya estamos de regreso en Radio Hoy, nuestro programa que se llama Con Derecho a Educar. Es presentado por Sostiene, nuestra consultora que se especializa en normativa educacional. Si necesitan buscarnos para hacer alguna consulta o tienen alguna necesidad, nos pueden encontrar en nuestra página web sostiene.cl o en Instagram @sostiene.consultora. Bueno, como le habíamos comentado ya en el bloque anterior, estamos hablando de que hoy día vamos a dedicar nuestro programa al Día Mundial del Síndrome de Down. Y para eso, como ya les habíamos adelantado también, nos estará acompañando Francisca Pacheco Moya. Ella es educadora diferencial, tiene una mención en discapacidad intelectual, es magíster en neurociencia aplicada a la educación. Y por supuesto tiene una amplia experiencia trabajando con niños síndrome de Down. Bueno, ella también es actualmente directora educativa de Rayen Down, así que le vamos a estar dando la bienvenida en este momento. ¿Cómo estás, Francisca?
Hola, Pamela, muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para poder visibilizar también entonces el síndrome de Down, para que nos puedas contar un poquito también lo que te motivó a dedicarte a la educación diferencial y también a trabajar en la Fundación Rayen Down.
No, gracias a ustedes. La verdad que todos estos espacios donde nos permitan concientizar acerca del síndrome de Down o acerca de cualquier otra condición son muy importantes para la inclusión. Así que gracias a ustedes por entregarnos este espacio. Bueno, contarte que yo decidí estudiar educación diferencial sin saber mucho de qué se trataba, qué es lo que iba a hacer. Un día dije, sí, esto quiero estudiar, así fue como ingresé a la universidad, sin mucho conocimiento, y la verdad es que me encantó. O sea, nosotros tuvimos la suerte desde el primer año de ingreso tener prácticas de observación, lo que me permitió asistir a escuelas especiales y ver la diversidad en que nos encontrábamos, la necesidad que tenían los chicos de que tuviéramos una lucha para poder incluirlos, y así fue como me fui enamorando poco a poco de la carrera, y de verdad que no me imagino haciendo otra cosa.
Qué bueno.
Sí, sí. Qué interesante. Yo hubiese pensado que a lo mejor venías con algún familiar o habías tenido alguna experiencia personal que te había llevado a estudiar esa carrera. Así que qué lindo igual saber que el destino de cierta manera te guió hacia lo que iba a terminar siendo después tu vocación y el trabajo que haces con tanto entusiasmo. Adelantábamos que tú eres directora educativa de la Fundación Rayen Down, lo dije bien, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes comentar un poquito cuál es la labor que realiza la Fundación?
Sí, mira. Rayen, yo actualmente me desempeño como directora educativa. Acá nosotros gestionamos, coordinamos, administramos todas las atenciones e intervenciones de los chicos en las primeras etapas de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si nos llega un bebé con síndrome de Down, de manera inmediata ponemos los profesionales a disposición para que ellos cuenten con una intervención temprana. Esto es lo que hace cambio significativo en el desarrollo del niño, ya, sobre todo en el desarrollo del niño con síndrome de Down. Ya, nuestra experiencia se basa generalmente en estimular desde edades muy tempranas a los niños, desde diversas áreas, especialistas de kinesiología, fonoaudiología, terapeuta ocupacional y educación diferencial. Todo esto fomentan un proyecto de manera integral, tanto con la familia como con el niño, y de alguna manera esto nos permite ir acompañando a la familia en cada paso. Si tenemos el ok del pediatra, los chicos parten con estimulación temprana desde los 15 días de vida.
O sea, desde los 15 días, 2 semanitas de nacido, los papás ya pueden acudir a ustedes y nos pueden igual a comentar desde ya sus redes
Sí.
sociales. Nosotros vemos que aquí la página es rayundown.cl. O sea, ahí tienen sus canales de contacto, ¿cierto?
Sí, tenemos nuestros canales de contacto a través de la página web, también está el Instagram. Generalmente las familias llegan ya con su hijo ya nacido. Tenemos pocas familias que se han enterado prenatal y que han buscado apoyo desde la etapa, desde el embarazo. Ya, generalmente ahí cuando se enteran prenatal, uno lo acoge, hace un trabajo con el psicólogo de la fundación, empezamos a hacer una toma de contacto, de conocernos, de conocer nuestro espacio y de alguna manera para que después tomen las decisiones de hacer el proceso de atención temprana acá. Ya, pero la mayoría ya llegan con su hijo ya nacido y también esta es una realidad país. Muchas de las familias se enteran de la condición de su hijo en el momento del parto.
Ah,
Entonces,
mira, yo pensé que se enteraban antes. No, no pensé que era recién en el parto. Mira,
sí, mira,
interesante.
con toda la tecnología que existe hoy, Pamela, la verdad es
Sí.
que no. Las encuestas y las estadísticas señalan que la mayoría de las personas se enteran en el momento del parto. Entonces, muchas veces los papás vienen acompañados de un diagnóstico y rápidamente tienen que saber que hay un proceso de estimulación de por medio que es vital para el desarrollo de su hijo. Entonces, de
Claro.
alguna manera, nosotros nos recibimos acá con hartos miedos, con harta incertidumbre y obviamente tratando ellos de bajarle un poquito la ansiedad y la
Claro.
expectativa, porque cada niño en su tiempo, en su espacio, en su ritmo, entonces de alguna
Claro.
manera hacemos un trabajo bien bonito, porque no solamente buscamos
Sí.
la atención del niño y la intervención, sino que el apoyo y el acompañamiento a las familias.
Sí, Fran, y dentro de eso mismo, ¿nos puedes comentar un poco más en qué consiste el síndrome de Down?
Claro, el síndrome de Down, tal como ustedes lo señalaban y encontré que fue una definición súper acertada, es una condición genética que se caracteriza por una alteración en el cromosoma del par 21, ¿ya? Entonces, no es una enfermedad, no tiene grados, no se quita, ¿ya? Pueden hacer y pueden lograr las mismas cosas que un niño que no tiene la condición, quizás en sus tiempos y en su ritmo de aprendizaje.
Recalcar eso también, que siempre las personas que visibilizan este tema se encargan de comentarnos que es una condición, que eso es algo que cuesta mucho sacar quizás del lenguaje de personas más antiguas de hablar de una enfermedad, porque no es una enfermedad. Recordar que las
Sí.
enfermedades tienen tratamiento y se curan, eventualmente uno se puede sanar cuando está enfermo. Esto no es una enfermedad, es una condición. Son personas como cualquier otra persona y que puede lograr sus metas, sus objetivos, tienen independencia, así es que importante seguir recalcando este tema porque mientras más se hable, más va a estar naturalizado y más vamos a poder mejorar en ese sentido como sociedad. Fran, y en tu rol de directora educativa, ¿en qué consiste ese rol? ¿Cuáles son las actividades que te toca realizar? Pensando también, como recalcábamos, que este programa está dirigido a comunidades educativas. Entonces, ¿en qué consiste?
Mira, en general yo me encargo de estar siempre en conocimiento de las estrategias, de la intervención que se le está haciendo a los chicos, de coordinar los equipos para que la intervención sea la adecuada para ese niño, ya de visualizar y supervisar un trabajo súper personalizado dentro de la institución, porque vuelvo a recalcar, o sea, cada niño es distinto, es individual, entonces de alguna manera tratamos que cada proyecto de niño sea un trabajo súper personalizado, ¿ya? También me cargo de difundir lo que nosotros hacemos a otras instituciones, a concientizar. También hago mucho esto de los colegios, como de contarles qué es el síndrome de Down, qué estrategia puedo aplicar en un macro, ¿ya? ¿Cómo aprendes más? ¿Cómo aprendes mejor? ¿Qué
Claro.
metodología es la que se sugiere? ¿O cómo puedo intentarlo? De alguna manera, toda esas ideas trato de traspasarlas a la gente, a los colegios, a las instituciones y también acá en Rayun, para que vamos avanzando en el tema de la inclusión, ¿ya? Lo que
Sí.
yo veo dentro de Rayun, todo lo que tiene que ver a nivel administrativo, pero también de que nuestros chicos sean incluidos en todos los espacios.
Sí, me imagino. Y Fran, dentro de ese mismo, lo mismo que tú dices que cumples como tu rol, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que están enfrentando hoy en día los niños con síndrome de Down, pero en el sistema educacional, en los colegios, en los establecimientos educacionales?
Lo mismo que tú señalas, la inclusión en los colegios
Ya.
nos cuesta mucho.
Todavía está complejo.
Mira, ¿sabes por qué? Porque vuelvo, yo encontré que la introducción que ustedes hicieron estuvo perfecta, o sea, no se trata de aceptarlo, en tenerlo en la sala. O sea, los colegios, sobre todo los colegios particulares, tienen que contar con recurso humano especialista para el trabajo de niños con síndrome de Down o para el trabajo de la diversidad. No es solo decir, ya, en mi proyecto educativo yo te digo, acepto un niño con la condición de síndrome de Down o acepto un niño con trastorno del espectro autista. No, me hago cargo, porque hoy en día lo que está pasando en la mayoría de los colegios es que las familias se están haciendo cargo. Entonces los apoyos siguen siendo externos. Ya, además que ya es complejo que la familia luche por un cupo para que el niño sea incluido, además tengo que prestarle apoyo de tutoras, tengo que prestarle apoyo de acompañamiento y apoyo de especialista. Entonces yo creo que
Claro.
ahí ese es el mayor desafío que hoy día nosotros estamos viviendo, ¿ya? Con los colegios municipales no nos pasa tanto esto porque ellos están complementados con un programa de integración escolar en donde de alguna manera están siendo constantemente supervisados. Entonces se cumple con las cosas y los papás no pagan un colegio, entonces obviamente su inversión, que les digo yo, siempre son las terapias.
Claro, de todas maneras.
Pero no todo es perfecto, entonces nuestro desafío hoy en día es la inclusión, pero la inclusión en los colegios, o sea, es que los colegios se hagan cargo, que las aulas sean para todos los niños y no que de alguna manera solamente los tengamos ahí y sigamos pidiendo apoyo externo. Yo
Sí, es verdad.
como profesora, ¿qué hago o cómo lo hago? Seguimos creyendo que lo que tenemos que hacer es cambiar la conducta del niño, cómo el niño se relaciona o las cosas que el niño trae de alguna manera desde su contexto, pero eso no es inclusión. Yo no tengo
Claro.
que cambiar al niño, el niño es perfecto tal cual es, o sea, maravilloso, con toda su diversidad. Lo que yo tengo que cambiar son contextos, tengo que cambiar estrategia, los profesionales ahí tienen que implementar nuevas metodologías, innovar, aplicar todo lo que tiene que ver con la diversidad.
Sí, de todas maneras, yo creo que estamos al debe ahí, así que es importante también resaltar estos temas para que quienes nos estén escuchando también sepan lo que está pasando hoy en día realmente con la inclusión escolar de los niños con síndrome de Down. Pero antes de continuar con este tema, que es muy importante la inclusión, vamos a irnos a una pausa comercial y retomamos entonces luego esta entrevista que estamos haciendo. Regreso después de este corte comercial. Estamos acá con Derecho a Educar en Radio Hoy, como todos los miércoles al mediodía. Hoy en día estamos dedicando este programa al Día Mundial del Síndrome de Down. Así que dentro de lo que hemos estado conversando, marco legal, tenemos invitada también a Francisca, que nos estaba comentando desde su punto de vista, su experiencia como directora educacional de la Fundación Rayon Down también, cómo ha sido vivir esta inclusión. Y además también nos está acompañando ahora Magdalena Leturia. Bienvenida, Magdalena, ¿cómo estás?
Hola, Pamela, Carolina, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti también por venir y aceptar esta invitación. Bueno, Magdalena, perdón, es madre de Miquel, de 4 años. Así que la idea de Magdalena es que nos pueda contar un poco más su experiencia también, cómo ha sido la escolarización de tu hijo, el establecimiento también, cómo ha sido la primera instancia de poder admitirlo. Y también este proceso de inclusión que estábamos hablando dentro de los colegios y también qué tipo de colegio es al que estás asistiendo. Así que si nos puedes contar un poquito más tu experiencia, cómo ha sido.
Bueno, les cuento un poquito más de Miquel primero.
Sí.
Miquel nació en Brasil y tuvimos entonces primero un acercamiento al sistema educacional allá y tengo también entonces esa como comparación de cómo fue allá y cómo fue acá. Entonces, cuando partimos en Brasil, primero fue un jardín infantil, al del barrio, regular. Y yo estaba toda complicada porque dije, ¿cómo me lo van a aceptar? No sabía nada. Yo me enteré de la condición de mi hijo estando embarazada, a diferencia de lo que decía Fran de muchas familias que se enteran en el parto, yo tuve la suerte de enterarme del embarazo, entonces tuve esos meses de embarazo para poder prepararme, educarme, claro, y como dijo Francisca. Cuando salió mi hijo de la clínica, al tiro con las terapias, fonoaudióloga, kinesiólogo, desde que era una guagüita de este porte muy chiquitita. Bueno, entonces empezamos el tema de jardín infantil y el jardín del barrio me dijeron, obvio, bienvenido. No tenían un programa de inclusión, pero nunca, o sea, yo fui a preguntar toda complicada y fue de brazos abiertos. Obvio, el niño es recibido, hay otra niña más con síndrome de Down, es tratado como uno más, y las educadoras adaptaban las actividades para que mi hijo participara. En esa época mi hijo no caminaba todavía, mi hijo aprendió a caminar a los 3 años, y por ejemplo hacían actividades de baile, le ponían una silla y él apoyado en la silla bailaba igual que los otros niños. Entonces había una actitud donde creo que en Brasil está muy naturalizada la discapacidad en general. No solo la discapacidad intelectual, Brasil es un país donde estos temas, creo que en comparación con Chile, se conversan mucho más en el cotidiano. Y ahí empezamos, como no sabíamos que íbamos a vivir en Chile todavía o cuándo íbamos a volver, sabíamos que deberíamos volver, pero no sabíamos cuándo, empezamos a investigar en colegios allá y también nos encontramos que en el sistema privado, no alcancé a conocer el público, pero en el sistema privado, empezábamos a preguntar. Y en todos los colegios que alcanzamos a ver, que eran colegios del barrio y varios bilingües, tengo una familia bilingüe, mi marido es norteamericano, entonces él le habla inglés a los hijos y yo le hablo en español. No tuvimos ningún problema, siempre nos dijeron, sí, eran colegios bastante, que la inclusión era como parte del sistema, creo que más que acá, porque nunca me hicieron preguntas que sí me pasaron acá en Chile. Volvimos hace un año a Chile. Y bueno, ustedes saben que los cupos de inclusión son muy escasos en el sistema privado, entonces hay que postular a los niños o sea, como 3 años antes de que tengan que entrar, y hay que estar como acercándose al colegio, ir a presentarse, que te conozcan. Sí, porque no es así que uno dice, ah, le toca entrar el próximo año, empiezo ahora. No, me enteré en ese minuto, por ejemplo, un colegio que me gustaba, que las familias empezaban a ir casi que con el hijo recién nacido, a decir yo quiero estar ahí. Y tú dices, pero es que esto es una competencia de agarrar ese cupo en ese colegio impresionante, y nosotros veníamos de afuera, llegamos en febrero, o sea, las postulaciones son en marzo, alcanzamos a postular a muy pocos colegios porque mientras aterrizábamos de vuelta, empezamos a averiguar todo este tema, finalmente lo postulamos a 3 colegios, todos con inclusión. Y en uno no la lista quedamos en lista espera, ni siquiera con una posibilidad. En otro quedamos, pero me pasó algo que ahí me di cuenta de la diferencia entre diversidad e inclusión. Yo trabajaba en una compañía multinacional donde había una líder de inclusión y diversidad que siempre decía, la diversidad es invitar a la fiesta, la inclusión es sacar a bailar. ¿Ya? En este colegio que había inclusión, me pasó que habían invitado a la fiesta, pero no estaban sacando a bailar. ¿Ya? Por ejemplo, me empezaron a preguntar, ¿qué vas a hacer para que tu hijo hable de aquí a marzo del próximo año? ¿Cuántas sesiones de fonoaudióloga le vas a poner? Y yo le puedo poner fonoaudióloga de lunes a domingo, y eso no implica que mi hijo vaya a comunicarse verbalmente por mucha fonoaudióloga que le ponga. Mi hijo es un niño de un ambiente bilingüe, es muy comunicativo, muy expresivo, pero dice pocas palabras. pero él se da a entender cuando quiere hacer algo, cuando no quiere hacer algo y cuando necesita algo. Y de a poco ellos soltando palabras, de hecho suelta palabras en los dos idiomas que no mezclan ni pegan, pero
Entre inglés, español y
y
portugués.
el portugués, exacto. Ya el portugués lo sacamos afortunadamente, pero por ejemplo dice hi, dice hola en inglés, no dice hola, dice hi.
Claro.
Pero otras cosas, dice agua. Entonces tiene esa mezcla, pero yo sé que entiende los dos idiomas porque mi marido le da instrucciones en inglés y él las sigue o se enoja cuando es algo que no le gusta, como ponerse pijama, y cuando yo lo hago en español, ocurre lo mismo. Entonces, este colegio primero me pregunta qué voy a hacer para que hable, y yo, la verdad, como madre, uno dice, no tengo idea. O sea, mi hijo, dentro de la hipotonía que tienen los niños con síndrome de Down, las kinesiólogas siempre me decían, tu hijo va a caminar antes de los 2 años. Y caminó a los 3. Entonces, hay cosas que uno puede trabajar, esforzarse, pero no las maneja uno. Como decía Francisca, es al tiempo de cada niño. El día que empezó a caminar, no lo paró nadie más. Pero no elegí yo ese día. Y también, por ejemplo, el tema de sacar el pañal. Los niños con síndrome de Down tienen una condición hipotónica que también hace que el control de esfínter se demore más. Y son cosas que uno va aprendiendo en la visita con el urólogo, con la pediatra, y son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y también, ¿qué iba a hacer para sacarle los pañales? Los pañales, o sea, a ningún niño con condición o sin condición, los pañales no se sacan. Los pañales se dejan cuando el niño tiene cierto grado de madurez. Y eso tampoco lo elegimos los padres, ni los colegios, ni nadie. Y cuando estamos hablando de que los niños con síndrome de Down tienen que postular a playgroup o cupo de nivel medio mayor, es jardín infantil, porque ahí es cuando se ocupan y se llenan todos estos cupos especiales para necesidad educativa permanente. Entonces, ese fue el colegio que nos invitó a la fiesta, pero no nos sacó a bailar. Y después hubo otro colegio al que en este año él está asistiendo en jornada completa de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, donde ahí no nos pusieron ningún tema. Nos dijeron de entrada, las educadoras se adaptan al grupo curso, a esa edad sobre todo. Hay una diferencia muy grande en un grupo de niños porque es muy distinto un niño que cumple 4 en marzo a un niño que cumple 4 en diciembre. Entonces, el grupo, ya siendo neurotípico, es muy diverso.
Claro.
Imagínense si además le sumamos que todos los niños, todos, tienen siempre algún tema con algo, porque además el desarrollo no es lineal, en algunas cosas les cuesta más, otras menos. Y entonces mi hijo fue como, es un curso chiquitito, son 8 niños, y fue aceptado como de brazos abiertos. Y son las educadoras las que se adaptan. Nunca, nunca me preguntaron qué iba a hacer para que hablara, nunca me preguntaron por el tema del pañal. Me dijeron, los pañales no se sacan, los pañales se dejan, y eso corre para todos los niños. Y hoy día, que ya lleva 2 semanas en un colegio, lo veo, o sea, súper bien, feliz, y realmente como en su máxima potencialidad, veo lo bien que le está haciendo. Pero este colegio cierra el próximo año y me vuelvo a enfrentar a este mismo proceso, donde ahora no estoy postulando a 3 colegios, sino que voy a tener que postular a 20 colegios. Y también, ahora que sé más, estoy considerando también los colegios municipales que tienen el PIE, porque al final uno tiene que hacer lo que es mejor para el hijo y no lo que los padres creen que es lo mejor para
Claro.
uno, porque hay mucho de eso. O sea, uno viene de una cultura súper exitista, academicista, donde hay que estar en los mejores colegios y no sé qué, pero cada niño tiene que estar en su espacio donde se potencie lo máximo posible. Y eso es muy distinto a cómo crecimos nosotras.
Un tema importante que tú mencionas, Magdalena, que lo hemos conversado, bueno, en otras instancias también con padres apoderados de niños que tengan algún tipo de necesidad educativa especial, una especie de duelo de que ellos no van a ir al colegio que ellos fueron, por ejemplo, que ellos querían seguir cierta tradición, que toda la familia estudió en tal establecimiento, pero lamentablemente cuando y siendo bien sinceros también, cuando hablamos de colegios particulares pagados, están orientados a programas educativos que son academicistas y tienen poco espacio, a pesar que tengan muchos recursos, a veces tienen poco espacio para la diversidad o diversidad de nombre, pero no siempre son realmente inclusivos. Entonces, en ese tema, nosotros trabajamos con muchos colegios que son gratuitos, son particulares, pero son gratuitos, que cuentan con programas de integración y ellos nos comentan también la experiencia de familias que vienen de colegios donde pagan 600, 800 mil pesos mensuales y no fueron bien acogidos. Sin embargo, llegan a un colegio que es 100% gratuito y ven a sus hijos felices, integrados. No es tema, porque hay niños que son TEA, hay niños que tienen discapacidad motora, niños con síndrome de Down, niños con discapacidad intelectual. Y todos son niños y niñas felices, que para ellos no es algo distinto, como quizás en un colegio academicista, que hay un niño en la sala y el trato es diferente, pero no siempre adecuado a sus necesidades. Entonces, es un gran asunto eso para las familias que tienen la posibilidad de escoger, porque hay familias que tampoco tienen la posibilidad de escoger, pero quienes pueden quizás elegir el establecimiento. Nos ha tocado escuchar eso de testimonios de apoderados, como bien decía Fran también al principio, que invierten en terapias porque el colegio es gratuito y les proporciona a los profesionales que también tienen un manejo y mucha experiencia por los años que se han dedicado a la educación pública o a la educación gratuita y pueden hacer real esta inclusión. Así es que está súper interesante la conversación. Nos tenemos que ir ahora
Sí.
a una pausa musical, ¿cierto, Pame?
Sí, vamos a escuchar una canción que es un poquito antigua, pero un clásico, como tú dices. Sí, vamos a escuchar a Rocío Dúrcal con La gata bajo la lluvia. Ya estamos de regreso entonces aquí con Derecho a Educar en Radio Hoy. Hoy día estamos hablando entonces de, bueno, estamos dedicando este programa al Día Mundial del Síndrome de Down. Así que hemos conversado también, bueno, con Magdalena, que nos estaba contando su experiencia también como madre de Miquel, de 4 años, y también Francisca, como ella trabaja en la Fundación Rayón Down. Así que ahora vamos a comentar, Caro nos trajo una sentencia que nos quiere comentar, así que ahí te doy el pase.
Sí. Bueno, nosotros siempre en nuestro programa les aprovechamos de contar a Magdalena y a Francisca, como somos abogadas, tenemos que siempre parte del sesgo profesional nos gusta comentar alguna sentencia, algún caso que ha llegado a los tribunales del tema que hemos estado, que estemos tratando. Y hoy día no es la excepción, queremos comentar de brevemente, eso sí, una sentencia del 2019, si mal no recuerdo. 2018-2019, que trata también sobre esto, este es un caso que llegó hasta la Corte Suprema. Voy a mencionar el nombre del colegio porque fue un caso público y está en el Poder Judicial, uno puede acceder a la sentencia. Se trata del Colegio Alemán de Puerto Varas. Hubo una situación en la cual la Corte Suprema condenó al Colegio Alemán de Puerto Varas a pagar una multa por discriminación por no permitir que un niño con síndrome de Down avanzara a primero básico. Ya, este era un niño que tenía hermanos, otros hermanos, hermanas dentro del establecimiento en cursos mayores, entonces él entró a los niveles de parvulario y el colegio solo le permitió llegar hasta kinder y le plantearon a los papás que de primero básico en adelante debían buscar otro establecimiento. Se criticó en este fallo al colegio porque no logró probar los fundamentos adecuados que las capacidades del niño no justificaban que él pudiese acceder a primero básico. El colegio señalaba que era necesario tener aprobado la educación parvularia, cosa que no es así porque podía el niño empezar su trayectoria igual en primero. Y además había un tema respecto a la continuidad educativa y a los derechos que tienen los estudiantes de poder permanecer en sus establecimientos, a menos que acuda a alguna causa mayor, como por ejemplo una expulsión, algún tema disciplinario, etcétera, que no era el caso. Ya, acá era solamente algo relacionado con el proyecto educativo del establecimiento, ellos aducían que no tenían los profesionales, pero la verdad es que dentro del sistema educacional es la obligación de los establecimientos contar con los profesionales para dar apoyo a todos los niños y niñas cuyos padres escojan el proyecto educativo. Así es que en ese sentido hubo también dos ministros de la Corte Suprema que plantearon su disidencia, pero en este fallo dividido finalmente se sanciona al establecimiento. Se abordan temas como la discriminación arbitraria, también la libertad de enseñanza, o sea, se comenta algo que también es bastante interesante, que es la perspectiva del establecimiento a poder generar y desarrollar sus propios proyectos educativos orientados a algunos, como hablábamos, más academicistas, otros deportivos, artísticos, etcétera. Pero eso no obsta a que finalmente debe primar el derecho a la educación de los niños y niñas. Entonces acá en este caso se estimó que hubo una vulneración de los derechos de este niño al negarle que sea promovido de kinder a primero básico en este colegio alemán por su condición de niño síndrome de Down. Así es que ya hay jurisprudencia y sentencia en nuestro país, del máximo tribunal de la Corte Suprema, que han abordado este tema, y yo me atrevería a decir que desde ese año hasta la fecha también el tema ya está más socializado, los colegios, los sostenedores también tienen más conocimiento de cómo está avanzando la diversidad, la inclusión, y que son los colegios los que deben adaptarse, y en todo sentido, también en infraestructura, que lo hemos hablado también con Pame, en algunos casos, habla de colegios que dicen, no, acá no puede venir un niño en silla de ruedas, tenemos escaleras y no hay ascensor. Pero ese es un tema del colegio. El colegio debe adaptarse. Hay una ley de accesibilidad universal. Entonces, por mucho que digan somos inclusivos, aceptamos a todo tipo de estudiantes, si tienes la biblioteca en el segundo piso, el niño no va a poder acceder nunca a la biblioteca si tú no le pones un montacargo, un ascensor. Y para eso están los recursos educacionales, tanto en los colegios privados como en los colegios públicos. Así es que dame tú el pase a ti para que ya vayamos comentando, sí, cerrando con Magdalena, con Francisca.
Está súper interesante, la verdad, lo que nos comentaba Caro. Yo no sé si Magdalena y Fran conocían igual que existe ya jurisprudencia al respecto, o sea, que finalmente tienen el derecho a exigir que los niños con síndrome de Down puedan hacer continuidad en el establecimiento en el que están, puede exigir eso también, como si lo sabían, lo habían conversado, lo habían visto.
Mira, en realidad yo lo sabía, pero no sabía de este caso. Me gusta mucho porque creo que las familias son las que tienen que hacer quiebre. Yo siempre les digo a las familias, mira, búscate un Pepe Grillo que te esté orientando, que te esté apoyando, porque tal como decía la Magda, ahí, o sea, nosotros tenemos que incluir, o sea, no es solo aceptar y decir, te invito a la fiesta, también tengo que hablar. Entonces, me gusta que estas cosas pasen porque generan conciencia y sobre todo, yo sé que son temas muy fuertes para las familias, pero obvio, eres tú la que tiene que hacer el quiebre por tu hijo, porque todavía vivimos en un país que estamos en pañales en términos de inclusión, pero vamos avanzando.
Claro, eso es lo importante, ¿no? Como que vamos, finalmente, se están hablando estos temas, se están discutiendo, yo creo que eso también es importante, ponerlo en la palestra, como lo estamos haciendo igual en el programa el día de hoy, para que la gente también sea consciente de lo que está sucediendo, y me gustó mucho lo que dijo Magdalena igual de la inclusión, que finalmente no es solo invitar a la fiesta, sino también sacar a bailar. Yo creo que es un concepto que se entiende súper bien cuando lo podemos escuchar, de que qué es inclusión realmente, cómo la estamos logrando también en el colegio específicamente, que es lo que estamos hablando hoy en día, pero también se puede ampliar a todo ámbito, la verdad. O sea, laboral, de amistades, etcétera. Así que es súper importante tenerlo presente. Magdalena, no sé si cuando estábamos hablando igual ahora de esta misma sentencia, yo sé que no te ha pasado, gracias a Dios tú no has tenido ese problema con tu hijo, pero si te llegase a ocurrir quizás el colegio no te permita avanzar, ¿cómo lo podrían abordar finalmente?
Sí, yo el caso tampoco lo conocía, pero sí sé de una sentencia más antigua de un colegio que también por un niño con síndrome Down que no fue aceptado y que hoy día el colegio sí recibe niños con discapacidad, o sea, que generó un cambio gracias a esa denuncia, claro. Porque además hay un discurso de formación de un colegio con ciertos valores y que después, tú dices, en la práctica no los vivo. Entonces, creo que es súper importante que pasen estas cosas para generar, abrir los ojos y decir, mira, o sea, ¿dónde está esta coherencia que tú defiendes? Entonces, creo que es súper importante, a mí no me ha pasado, pero igual, por ejemplo, en este caso, esta sentencia que sí sé, el colegio exige tutor sombra, que es también, de nuevo, el tutor sombra es una... No es al final el padre es el que se hace cargo de la inclusión, no es el colegio que se hace cargo de la inclusión. Entonces, creo que tenemos que seguir teniendo estas oportunidades de visibilizar. Cuando ocurren estas cosas, es una oportunidad para generar pequeños cambios. Yo me apoyo puntualmente en Rayun Down, por eso conozco a Francisca, porque... creo que es algo que quizás no contaron también, pero que, por ejemplo, cuando uno está postulando al colegio, Rayun está ahí contándote todas las opciones,
Qué bueno.
apoyándote, explicándote cuáles son las alternativas y, como decía Francisca, invertir en dónde vas a poner ese esfuerzo de inversión, porque al final, si uno paga un tutor sombra, estás pagando dos colegios. No estás, o sea, es como que tuvieras dos hijos. Y eso para la mayoría de las familias no es viable, o sea, no es viable. Entonces, creo que estos casos ayuda a abrirnos los ojos primero, pero además hay que ir buscando apoyos en esta lucha, porque esta lucha es individual en el caso de uno, porque uno tiene un hijo y tiene esa causa personal, pero también creo que tiene que ser una lucha colectiva. O sea, es un cambio que necesitamos como sociedad porque nos hace mejor a todos cuando tenemos diversidad en nuestro entorno. O sea, creo que en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en todos lados nos hace mejor. Yo trabajaba en un lugar donde se hablaba mucho siempre de diversidad, pero siempre se quedaba en el tema de género y diversidad sexual. Nunca se hablaba de discapacidad física o discapacidad intelectual. Y ahora que tengo dos hijos, uno con discapacidad y el otro no, me doy cuenta como de lo que me faltaba entender en cuanto a lo que es la diversidad primero, y cómo también son tan iguales mis hijos, tan iguales, o sea, les gustan las mismas cosas, pelean por los mismos juguetes, bailan las mismas canciones. Entonces, como esa falta de comprensión de que los seres humanos somos seres humanos y todos tenemos algo.
Sí, Magdalena, te preguntaba, tu hijito, uno tiene 4, Miquel, y tu otro hijo, hija, ¿qué edad tiene?
El otro es niño también y tiene 2.
Ah.
Y se aman y se odian, como cualquier hermano.
Como hermanos.
Como cualquier hermano, se aman y se odian.
Sí, verdad.
Bueno, chicas, les queremos dar las gracias de verdad, de todo corazón, por haber participado con nosotras en este programa, relevar el rol importante que tienen estas agrupaciones, no solo la Fundación Rayun Down, sino que también hay otras instituciones que están realizando apoyo a lo largo de todo Chile a familias con niños con síndrome de Down. Y a nosotros desde nuestra vereda como consultora educacional también comentarles a los sostenedores, a los directivos, que si tienen alguna duda respecto a las normativas, a los recursos, porque también hay recursos específicos que entrega hoy día el Estado para poder abordar situaciones con niños con necesidades educativas especiales, nos puedan contactar también. El desafío es ese, y como decía Magdalena, lo igual comentamos al inicio del programa, la diversidad, la inclusión nos hacen bien a todos, no es un favor para las personas o los niños, en este caso niñas que tengan alguna necesidad educativa especial, sino que es lo que nos va a hacer mejor a todos como sociedad, la diversidad en todo sentido, no solamente como, y comparto ahí lo que dice Magdalena, algo que está muy en la palestra en los medios de comunicación y en todo, la agenda, ¿no es cierto?, nacional e internacional, que sin duda también debemos aceptar e incluir a todas las personas sin discriminación de raza, de género, de orientación sexual y tampoco de algún tipo de condición especial como los niños y niñas con síndrome de Down, que por cierto además son personas maravillosas, llenas de alegría, llenas de luz. Así es que felices, compadre, de haber podido dedicar este programa. Sí. Se me hizo muy corto el tiempo, la verdad. Sí. Esperamos en algún otro momento poder contar nuevamente con la participación de Francisca y de Magdalena para poder seguir conversando sobre inclusión, sobre la admisión, los procesos de los colegios. Nos quedaron hartas cosas, la verdad, como en detalle, pero a lo mejor más adelante podemos abordar esto sin necesidad de que coincida la fecha, pero porque es un tema que también nos interesa poner de relevancia. Así que, Pame. Sí.
Así es, muchas gracias nuevamente, Magdalena, Francisca, por haber estado acompañándonos el día de hoy. Así que con esto ya damos por terminado nuestro programa y los dejamos, por supuesto, invitados a escucharnos el próximo miércoles a las 12 de mediodía. En un nuevo programa vamos a estar hablando del uso de celulares en los colegios. Así que también es un tema bastante relevante que les puede interesar a varios padres, apoderados, docentes, asistentes, etcétera. Así que los dejamos invitados a escucharnos y a seguirnos también en nuestras redes sociales. Que estén muy bien, que tengan una muy bonita jornada y semana. Nos vemos.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Chao.